autoritario con Venezuela. Ahí no hay libertad de prensa, ahí no se respeta la voluntad del pueblo. Entonces nosotros creemos que lo de el régimen de Maduro es totalmente diferente a una visión ideológica que se pueda debatir dentro de la región, que inclusive puede servir para la construcción de sociedades más justas, más igualitarias, dentro del marco del respeto y del respeto a la ley, por sobre todo.
Voz informativa de Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Me va a acompañar durante la primera media hora una mujer cubana, una querida compañera de prisión, una mujer que tuvo el coraje de lanzarse en una aventura que resultó en un fiasco, pero su historia está cuajada de momentos difíciles, los cuales ella supo superar. Y me complace mucho decirle hola, ¿qué tal? A mi querida compañera de prisión, Estrella Riesgo, hoy Estrella Núñez.
Hola, Cari, ¿cómo estás?
Pues bien, Estrellita. Y me gustaría que compartieras conmigo, hazte la idea de que es la primera vez que tú y yo conversamos, pero sí nos conocemos y nos queremos y sufrimos juntas. Estuviste 5 años guardando prisión y tu caso está muy poco difundido y fue quizás uno de los intentos de fuga de Cuba a través de la base naval de Guantánamo más arriesgados y que te costó a ti muy caro. Pero antes, ¿dónde nace Estrella Riesgo? ¿Cómo es la infancia de Estrella Riesgo? ¿Y por qué te decides hacer esta acción?
Bueno, yo nací en San Cristóbal, Pinar del Río, un 20 de octubre de 1943. A los 6 años me llevaron para la Lisa, Marianao. Ahí en Marianao, la Lisa, me crié hasta que vine para acá prácticamente. Cuando tenía 20 años me casé con un señor, Lázaro Gustavo Gálvez. Él después perteneció al ejército y, vaya, quiso ser más comunista que los comunistas. Tuve ahí 2 hijas, Estrella y Vivian. Hoy Estrella Galvez y Vivian Galvez Carvajal. La casada, gracias a Dios, felizmente, tiene sus 2 hijas. Y Vivian es madre soltera hoy en día, pero tiene un hijo que está estudiando. Muy, muy buen muchachito los tres, la verdad.
Bien, bien, Estrella. Aquí hay un punto interesante, que hay un vacío. Porque indudablemente tú eras una mujer de pueblo, sencilla, no estabas conspirando, no estabas en un grupo de oposición, pero sí tenías la visión de que lo que pasaba en Cuba no te gustaba, y tú tenías 2 niñas, y como tú bien señalas, el papá de las niñas era uno de esos hombres que para ellos estaba primero el ideario político de ese siniestro régimen que la propia familia. ¿Cómo es que tú te encuentras con este grupo de personas que rentan una guagua, un autobús, y decides abandonar el país por la base naval de Guantánamo?
Bueno, yo veía que no había libertad, no tenía permiso para sacar mis hijas de Cuba, porque yo quería que se criaran en un país libre y democrático y pudieran ser completamente libres y pudieran ser las mujeres que son hoy en día. Sin embargo, al no tener la autoridad que podía permiso para poder sacarla del país, mi hermano tiene una amistad que tiene que trabaja en una rastra y se ponen de acuerdo debido a la misma situación que yo tengo de no poder sacar las hijas y tratamos de salir por la base naval de Guantánamo, por la parte de Boquerón. Allí, cuando íbamos a cruzar, la rastra cae en un zanjón y hay que porque el propósito era irnos contra la cerca para cruzar del lado de acá, de sí, la base.
Para cruzar al lado americano.
Al lado que es el lado americano. Ajá. Pero al no poderse dar eso, y menos mal que no pasó, porque según tengo entendido, todo eso estaba minado, no estuviera haciendo el cuento hoy en día. Uh-huh. Ajá. Entonces, yo hablo de esto y tú sabes que me emociona, ¿verdad?
Bueno, cálmate, porque mira, es bien importante que el pueblo de Cuba sepa hasta dónde la familia cubana ha tenido que sufrir separación, riesgos y todo, pues sencillamente porque han querido imponer un patrón ideológico que el cubano, que como tú nació a principios de la década del 40, pues no toleraba, porque nacimos libres, nos criamos libres y unos fuimos y nos rebelamos y otros como tú trataron de salvaguardar la vida de sus hijas. Llegamos a Boquerón, el camión se atasca, la rastra, la famosa rastra, ¿y qué sucede entonces?
Veníamos ciento y pico con ella.
Ajá.
Salimos corriendo hacia llegar a poder cruzar la cerca. Ahí nos distorsionamos diferentes personas. Yo pude llevarme a una sola conmigo, que era la mayor, la más chiquita, me ayudaron, me salieron adelante con ella.
O sea, y tú, a Estrellita es la que cruza.
Estrellita logran cruzármela para acá.
¿Qué edad tenía Estrellita? ¿Qué edad tenía en ese momento Estrellita?
Estrellita había acabado de cumplir los 2 años. Eso fue un día 6 de enero y del año 69. Y había acabado cumplido 2 añitos. ¿Y
Vivian qué edad tenía?
3 años.
3 años.
3 años.
¿Y entonces Vivian, qué pasó, Estrella? ¿Qué pasó?
Bueno, a Vivian, yo me quedo en la línea divisora, que inclusive no puedo continuar, puesto que viene un fronterizo con una metralleta amenazándome a mí con la niña en brazos. Y otra señora que iba con otra niña, que si seguíamos nos iban a tirar.
Una pregunta, Estrella, ¿como cuántos niños, como cuántas familias con niños iban en esa rastra huyendo de la tiranía de la dictadura cubana?
Bueno, Cari, figúrate que éramos 125 en total. Aquí llegaron 88, el resto nos quedamos. Entre hombres, mujeres y niños. Niños se quedaron allá como unos 5 niños. Que esos niños después, cuando caímos presas, fue horrible el panorama.
Yo sé.
Entonces yo no supe de Vivian, de Estrellita, como en 8 días. Tuve que no sabía si estaba del lado allá o estaba del lado acá.
¿Te llevaron para dónde? Cuando los arrestan, ¿a dónde los llevan, Estrella?
Me llevaron para el Castillito.
¿De Santiago de Cuba?
En Santiago de Cuba. Uh-huh. Aquel es un lugar horrible.
Sí, esa es la sede de la policía política.
Había una sola habitación donde nos metieron todas las mujeres allí y los niños. Una latica de leche para los muchachitos esos, que eran como 5, a repartirse la latica de leche. Después le daban, era garbanzo con bicho y con todo lo que le daban. Y los niños decían, ay, qué rica esta papa. Rica papa, porque no había más nada que darle caliente. Estuvimos una semana sin bañarlos allí, porque no se podía, no había condiciones para uno poderse bañar. Aquellas camas eran, allí no había, eran unas literas sucias todas, vaya, horrible, donde ya habían metido hasta borrachos, sabe Dios lo que habían metido allí.
Estrella, una pregunta, ¿cuándo es que tú sabes de Estrellita? ¿Cómo te enteras de, y quién la llevó con ella?
Bueno, me entero a los 8 días estando en G2, que mi papá nos dan permiso que nos haga la visita y me comunica que estaba con una tía mía aquí, que se había quedado hecho cargo de ella después. O sea, que le habían avisado a la tía mía y que había dicho que estaba aquí en este país ya. Que se había hecho cargo una de las personas que iba en la rastra y que se estábamos tratando para que se le entregara a ella, para que, como era la única familia que tenía en ese momento aquí. Y yo me quedo con Vivian.
Ajá.
Que después, cuando llego a G2, la recogió mi hermana yendo para mi casa. Se la quitan a mi hermana, el padre se la quita y se la lleva con él.
Uh-huh.
Que después, más nunca, vaya, pasé 19 meses para poder verla. Y fue con dos guardias, con armas largas y, vaya, aquello fue un día horrible para mí.
Bueno, ahora vamos a la parte bonita de la historia. Porque esta es una entrevista que yo quiero que tú la recuerdes siempre, como que le estás dando una lección al pueblo de Cuba del precio que un grupo de hombres y mujeres se tuvo que pagar, entre ellas tú, por liberar a niños del adoctrinamiento, del hambre, de la miseria, de la prostitución, de fugas ilegales, de muertes tratando de escapar en balsas del país, de angustiosas esperas en países en América Latina por poder entrar a Estados Unidos. Y tú, como madre cubana, cumpliste 5 años de prisión y lograste después reunificar tu familia aquí en los Estados Unidos. Cuéntame, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Qué tiempo estuviste sin ver a Estrellita?
Bueno, yo vine para acá, ya, yo estuve Estrellita tenía 12 años, estuve 10 años sin verla.
¿Y a Vivian?
O sea, 10 años separado de ella.
¿Y Vivian?
Vivian fue la historia más larga del mundo, porque Vivian en Cuba, estuve 19 meses sin verla, que me llevaban a ver a prisión. Después estuve otro tanto tiempo más sin poderla ver, porque mi papá, en paz descanse, se ocupó de buscar un abogado para que yo pudiera verla, porque no me la querían dejar ver a todas estas.
O sea, el padre comunista de la niña no dejaba que la niña viera a su mamá.
No, para nada. Y después, cuando fue creciendo, yo que salí de la prisión, trataba de irla a ver, no me dejaban verla. La niña me botaba de la casa porque yo era su mamá. Pues, imagínese qué problema ese mío me tenía. Después trataba, yo cuando estaba en la escuela, al campo, yo trataba de ir y la veía. Pero aquello era, vaya, me parece que ella estaba sugestionada, que no la dejaban que yo la viera. O la habían advertido, sabe Dios, porque ella no quería atenderme nunca. Y vaya.
¿Y cómo logras tú luego reconciliarte con tu hija en Cuba o aquí en Estados Unidos?
Bueno, aquí cuando tenía 28 años, 27, 28 años, un día le escribe a la hermana, después le dice a la hermana que si podía escribirme. Y yo enseguida dice, ¿cómo no? Me escribe una carta y después la segunda, a mí me mandan a buscar y a los 6 meses estaba en este país. O sea, sé que lleva aquí 25 años.
Tú ves que todo en la vida, todo en la vida, y esto reafirma que nada ni nadie puede suplantar jamás el amor de una madre, porque a pesar de que ella estaba influenciada por el padre, la familia del padre, las amistades del padre, y tú viniste para acá y tuviste que dejarla en Cuba porque ella nunca hubiera venido contigo, te reencuentras con tu hija, rehaces la vida con Estrellita, y luego más tarde, pues Vivian se reincorpora a lo que es hoy una familia muy feliz. ¿Qué hace hoy por hoy Estrella Núrquez? ¿A qué se dedica Estrella Núrquez? Aparte de cuidar los nietos.
Estrella Núrquez no se para. Mira, Estrella Núrquez trabaja en una compañía de planes de cementerios y funerarias.
No me vendas ninguno a mí, que yo no me voy a morir todavía.
No, que va, no te preocupes. Y sigo trabajando en esa compañía, me retiré y seguí trabajando, me siento bien, me gusta trabajar, porque mi trabajo no es como el tuyo, que es conversando con todo el mundo y sociabilizando y ayudando a las personas precisamente.
Entonces, a ver, tienes nietos de ambas partes, tienes nietos de Estrellita y nietos de Vivi.
Tengo dos de Estrellita y uno de Vivian. Ya el mayor de Vivian es médico. Uh-huh. Ajá. Tengo el más chiquito de Estrellita, que es el más chiquito de los tres, está en la universidad estudiando negocios, y el de Vivian está estudiando farmacia.
Ahora viene mi pregunta. ¿Pensaste alguna vez en tu vida, cuando yo te veía en esa litera, en América Libre, llorando, sintiendo la ausencia de tus dos hijas, que tú hoy por hoy me ibas a estar contando a mí, que estaba allí contigo, también con mis angustias, que eras una mujer feliz y lograda en los Estados Unidos?
Bueno, en los sueños no se pierden, las esperanzas nunca se pierden, y más nosotras que estuvimos donde estuvimos, pero nunca pensé que fueras tú.
Sí, tú pensaste que yo quedaba por el camino, yo sé.
No, chicas, bueno, debes decirte, tú bastante fea te las viste, no contábamos contigo.
Estrella, ven acá.
Uno de los días no contábamos contigo.
Yo sé, pero no estaba hablando de mí, estamos hablando de ti. Estrella, dentro de las cosas que tú hoy por hoy más te gusta hacer, veo que te gusta mucho compartir con tus amistades, eres muy, muy amena en Facebook, pones fotos de... El sábado, el domingo, estabas como que en una boda, muy elegantona. ¿Y cómo es un día en la vida de Estrella Núrquez? ¿Que se levanta en esa casa y qué hace? A ver.
Bueno, Estrella Núrquez se levanta entre 5 y 6 de la mañana.
Guajira al fin.
Que no, pero...
Guajira al fin.
Claro. Primero me meto, entro a la casi siempre... a lo que es ver las redes sociales y a ver cómo andan mis amistades y saludarla y por lo menos darle los buenos días.
Claro. ¿Y después?
Después, si tengo que ir a la oficina, voy o tengo algún apoyo, me lo hago, atiendo mis niños, que son mis perritos, y así me paso el día de una en otra. No me paro, la verdad.
¿Estrellita y Vivian viven contigo o viven separadamente?
No, Vivian vive en Paquenda y Estrellita vive en Pembroke.
¿En Pembroke Pines?
Sí, yo lo que paseo de vez en cuando, me voy para un lado o voy para el otro, mejor que estén lejos porque así tengo donde ir más lejos.
Ven acá, Estrella, ¿te gusta cocinar?
Me encanta, me gusta cocinar, pero hoy en día estoy sola y... A veces cocino o hago una comidita rica, invito a mis amistades y vienen y comen conmigo y la gente le encanta que yo les haga cositas.
Después de toda esta experiencia que tú has vivido, hoy estamos en octubre 22 del año 2018, han pasado muchos años, Estrella. ¿Cómo te gustaría que fuera esa Cuba donde tú sufriste, donde tú tuviste que tomar una decisión muy riesgosa, que te costó muy cara, muchas lágrimas que lloraste? ¿Cómo te gustaría que fuera esa Cuba del futuro para los cubanos de allá y de acá?
Me gustaría que fuera un país libre como este y que pudiera vivir libremente y eso sería mi sueño, y poder ir a él cuando sea un país libre, porque es un país de verdad que tiene bellezas naturales muy lindas, pero lo que hay dentro hoy en día es un crimen.
Es un crimen porque los que están al frente del poder son criminales y sí, han obligado a ese pueblo a vivir dentro de una desolación. Desolación
y una miseria.
Una desolación, una miseria muy grande. ¿Te queda familia en Cuba, Estrellita, todavía?
Me queda un tío y primo ya, lo que queda ya. Pero familia directa ninguna, puesto que mi familia vino junto conmigo, gracias a Dios. Desgraciadamente ya perdí a mi mamá, perdí a mi papá y perdí una hermana, un sobrino hace poquito. Y desgraciadamente perdí el amor de mi vida, el que me ayudó a salir del hueco en ese país.
Eso es lo que quise dejar para el final, porque yo sé cuánto parte de ese logro de tu vida fue tu esposo, Núrquez, una persona maravillosa con la cual todas nosotras nos sentíamos muy felices de compartir, tanto en casa de Reina Peñate como en cualquier actividad, una persona muy acoplada y que entendía mucho que nosotras éramos como hermanas y que te ayudó a ti a rehacer tu vida, no solamente en el orden emocional, sino que te estabilizó también en todos los órdenes y tristemente partió. Pero sí, te queda aquel de los felices que fuiste, ¿qué tiempo estuviste casada con él?
32 años.
32 años de tu vida.
No,
32 años de tu vida. Pues bien.
Sí.
Así es la vida, así ha sido la vida de esta mujer cubana, Estrella Riesgo, que un día se montó con sus hijas en una rastra para cruzar al lado libre por la base naval de Guantánamo, que durante mucho tiempo estuvo sin ver a sus hijas, que de una de ellas no volvió a verla, ni a tocarla, ni a abrazarla, hasta que no se reencontró con ella aquí, en los Estados Unidos. Y que todo esto se hubiera evitado si cuando ese proyecto llegó al poder, en vez de odiar al pueblo cubano, de separar a la familia cubana, de sembrar el odio de puerta a puerta, se hubiera dedicado a hacerlo crecer y hacerlo triunfar en libertad. Gracias, Estrellita Núrquez, Estrella Riesgo, siempre para mí, por este lindo testimonio. Que Dios te bendiga a ti y a tus hijas y que la felicidad te acompañe siempre.
Gracias a ti, Cari, por permitirme compartir esta historia contigo y con el que pueda oír esto.
Bueno, pues esta ha sido la historia de Estrella Riesgo. Les habla su amiga Cari Roque y les digo que no muevan la sintonía, que regreso con más en este su programa, Las Mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
La inmunización es la mejor protección para no contraer la influenza H1N1. Por ello, gobiernos de todo el mundo y organismos internacionales se disponen a hacer una distribución masiva de la nueva vacuna. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, anunció que entregará las vacunas a un centenar de países en desarrollo. Los científicos consideran que es muy poco probable que haya efectos secundarios tras la inmunización. De haberlos, serían leves y podrían incluir dolor, enrojecimiento, sensibilidad o inflamación en el lugar donde se administre la vacuna. También podrían ocurrir desmayos, mayormente en los adolescentes, dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre o náuseas. Si luego de la vacunación hay síntomas raros, la persona debe buscar atención médica urgentemente. Los Centros Estadounidenses para el Control y la Prevención de Enfermedades han identificado grupos de prioridad para recibir la vacuna contra la gripe H1N1. Se trata de las mujeres embarazadas, los niños, especialmente los bebés menores de 6 meses, los trabajadores del sector de la salud y las personas mayores de 65 años. Además de los grupos de prioridad que se describen anteriormente, los expertos recomiendan la vacunación de las personas de cualquier edad que tiene enfermedades como cáncer, problemas sanguíneos, asma y otros padecimientos respiratorios crónicos.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en este programa Las Mujeres de Cuba. Y en esta segunda parte del programa, pues me toca entrevistar a alguien que yo creo que antes de nacer, pues ya era artista, cantante, escritora, bailarina, productora, porque viene de una familia que verdaderamente fue como una familia cumbre en el orden artístico en la Cuba, que muchos de los que están oyendo este programa no conocieron, pero que no solamente en Cuba, sino en buena parte del mundo. Y quiero darle la bienvenida a Mujeres de Cuba en la tarde de hoy, a mi querida Julie de Grandi. Bienvenida, muchacha.
Muchas gracias, mi amor. Siempre feliz de compartir contigo.
Creo, Julie, que hay muchas cosas que podríamos hablar, pero me gustaría comenzar por ese principio cuando fuiste sacada, trasplantada de una tierra a otra, y aquí llegaste rodeada del cariño, el amor de los tuyos, siendo una niña mimada, porque tu familia era una familia mimada, y me gustaría mucho que este pueblo de Cuba, que creo que no ha conocido verdaderamente el valor de la familia de Grandi, de la familia que conformó toda una trayectoria de arte, no solamente en el teatro, en la ópera, en la televisión, doña Julita Muñoz, una primerísima actriz. O sea, estamos hablando de una etapa que quizás el que tenga ahora 20, 27 años no conoce, pero que es bueno que tenga esta memoria histórica, que el arte no nació en el 59, sino que empezaron a decapitarlo en 1959.
Sí, eso está muy bien dicho. O sea, como referencia, mi abuelo Miguel de Grandi estrenó todos los papeles de tenor de todas las zarzuelas cubanas. Todas se las escribieron a él. Estrenó Cecilia Valdés, María Laó, Rosa Galachina, El Cafetal, etcétera, etcétera, porque era el primer tenor de Cuba y el primer tenor de América, como luego ha sido Pavarotti o Plácido Domingo, que recorrió toda América Latina. Mi abuela, también de origen española, desde los 3 años actuaba e hizo luego su carrera en Cuba, y ellos ya venían de generaciones anteriores. Mi papá Miguelito de Grandi y mi mamá Berta Sandoval, también del Teatro Lírico de Cuba, de la televisión. Ajá. Y me hacía gracia cuando tú me presentabas, porque efectivamente yo estaba en la barriga de mi mamá en Escuela de Televisión en CMQ. Antes de nacer ya yo salí en la televisión. O sea, sí, yo estoy muy vinculada. Y cuando yo nací, pararon la televisión en vivo para dar la noticia. Así que sí, estoy muy vinculada con las artes desde antes de nacer y por genética, ahora que está tan de moda la cosa.
Pero contigo no se detiene, porque hay otra muchachita por ahí que viene detrás de ti, es tu hija y también ha sacado esos genes, canta, baila, produce. Hemos visto unos videos maravillosos, pero vamos a retomar un poco. Tu carrera.
Mira, yo te cuento lo que me habías preguntado, que cómo fue mi salida de Cuba. Yo era una niña privilegiada en el sentido muy querida, vivía rodeada de mi familia, las veía por televisión, mi abuela hacía el show de mediodía todos los días, veía a mi mamá el teatro. Mi mundo era bastante fantástico y maravilloso, rodeada de todas las cosas materiales, de todos los juguetes y sobre todo de mucho amor. Entonces, de buenas a primera, mi papá salió con una gira con Sándor, con un show a México, le dijeron que se quedara, no veía a mi papá, y de pronto nos dijeron que iba a visitar a mi papá, mi hermano y yo, mi hermano que tenía 3 años menos que yo. Había un ambiente muy raro y yo sentía algo muy extraño. Salimos de Cuba con mi abuela Julita, porque ella mi papá y mi mamá estaban divorciados. Me acuerdo de ese día en el aeropuerto, de una cosa que se llamaba la pecera, que era un cristal por el cual ya cuando entrabas veías a tu familia y ya se ponían las manos sobre el cristal de un lado y de otro, en un adiós con cierta frialdad por el medio, que era muy terrible. Nosotros éramos chiquititos, mi hermano era muy, muy revoltoso, estaban temblando porque llevábamos abrigos para México llenos de todas nuestras manillas, cadenas, azabaches, medallitas, toda esa cosa de que eso lo fuesen a descubrir. Mi abuela estaba en televisión haciendo una telenovela y claro, cuando la vieron salir, ella dijo que solamente iba a visitar a mi papá. Y llegamos a México y pasaban los meses y mi mamá no venía y vivíamos muchos en un apartamento y yo no tenía todos mis juguetes y uno no entendía palabras como patria, ni política, ni revolución, ni dictadura, ni nada de eso. Lo único que entendías era que tú eras una niña buena y por qué te castigaban y por qué tu mamá no venía a verte y por qué no tenías todo lo que tenías antes y por qué había tanto miedo a tu alrededor cuando tú creciste con alegrías, risas y amor. Y ese episodio de mi vida, esa separación, a mí me marcó para siempre y dictó muchos momentos de depresión en mi vida, porque yo he padecido de depresión clínica. Porque me hizo ver que la vida como que te puede bajar la guillotina en el momento que tú estás más feliz, ¿no? Creó en mí un miedo intrínseco a qué va a pasar ahora. O sea, ahora cuando estoy feliz, ¿qué me va a dar la vida, no? Es algo que tuve que luchar mucho por superar y creo que para todos, aun los más pequeños, la salida de Cuba fue traumática. En México hacíamos giras, como eran actores, con la compañía de Oscar Ortiz de Pinedo, muy conocido en México, pero de origen cubano. Íbamos de pueblo en pueblo para ganarnos la vida. O sea, mis padres, yo iba con biberón todavía, tenía 6 años. Pero en pueblos que te estoy hablando que uno era un cine teatro y la pantalla estaba llena de huecos, y cuando preguntamos decían que cuando no les gustaba la película le entraban a tiros a la pantalla. O sea, te puedes imaginar. Creo que la función de esa noche fue maravillosa.
Sí, por algo estás hablando.
¿A qué niveles y cuánto trabajo se pasaba? Estuve un año y medio en México y luego vinimos para acá. Llegamos a Miami un 26 de julio con un calor horroroso. Y otra transición, ya cuando nos habíamos acostumbrado a eso, otro cambio terrible, una cosa desconocida, el trauma de enfrentarte con un idioma diferente. O sea, eran tantas cosas que tú decías, ¿por qué me está pasando esto? Y era tan grande lo que pasaba a nuestro alrededor en cuanto a los padres tratando de sobrevivir. Esas mujeres maravillosas cubanas que solo tejían y tocaban el piano yéndose a la camaronera, donde llegaban todos los días con las manos ensangrentadas, quemadas del sol en la tomatera. Unas cosas terribles. Los abogados cubanos, pues, eran los lavaplatos de Miami Beach. Tú sentías una serie de sensaciones muy extrañas que no conocías, pero aún así nos sentíamos agradecidos de que teníamos libertad. Y eso fue algo muy bonito, que aunque crecimos con suma pobreza, porque ese Miami no es el Miami de ahora, ese Miami era un Miami muy primitivo y muy difícil, había una ilusión y había una convicción, y se sabía por qué se salió de Cuba, y nos inculcaron los valores de la libertad, el derecho a la libertad, la libre expresión y la fe.
No, y también algo muy importante, la familia cubana siempre ha sido una familia muy unificada, se ha cuidado mucho los unos a los otros, o sea, a diferencia de lo que tristemente ocurre y ha ocurrido a lo largo de 60 años, donde ha habido un desencuentro total y absoluto dentro del hogar cubano con la familia, los amigos. Precisamente por culpa de un sistema que se empeñó en separar y divorciar al cubano. Pero vamos a retornar ahora a la Yuli, que ya decide adentrarse, salir del cuarto, irse al escenario. ¿Cuándo sucede? ¿Cómo sucede? ¿Y qué te dijo tu familia?
Bueno, yo crecí siempre vinculada a las artes, en el teatro. Yo hasta en el Teatro Nacional, que no sé cómo se llama ahora, hice shows estos de niño de Navidad. O sea que estoy acostumbrada a estar vinculada a un escenario desde pequeñita. Iba a muchos ensayos, y mi papá, con Pili de la Rosa, Marta Pérez y Demetrio, fundaron aquí Gratelli, la compañía del Gran Teatro Lírico, para seguir haciendo la zarzuela, que tanto gusta a los cubanos, y la zarzuela cubana. Entonces, en la primera vez que se puso Cecilia Valdés en el exilio, hice yo el papel de Rosa Lincheta. Mi mamá hacía Isabel y Lincheta, y ese fue mi debut a los 14 años en el Dade County Auditorium, que tú sabes que es un monstruo de teatro.
Sí, hombre, impacta.
Y ahí empecé yo en una zarzuela que también trabajaba mi papá, mi abuela, mi abuelo. O sea, era un asunto familiar.
Pero luego te vinculas a la actuación y dejas un poco lo musical. ¿Qué te gusta más, la actuación, el drama o la comedia, o el teatro musical, en el caso tuyo?
Yo me considero comediante. Yo adoro la comedia. He hecho un poco de todo y he hecho mucho drama. Pero en el drama se sufre, a mí me gusta ser feliz. Pienso que tengo un don natural para la comedia y la disfruto muchísimo. Además, pienso que el comediante es el nivel más alto que hay para un actor. El que puede hacer comedia puede hacer de todo. No siempre un buen actor dramático tiene vis cómica, pero el comediante no tiene límites y es lo que más me gusta hacer. He hecho de todo, además, porque soy inquieta. Y como los artistas siempre están en una búsqueda, y ha sido siempre muy difícil actuar aquí en Miami, tú lo sabes bien, porque prácticamente no se puede vivir de eso. O sea, aquí yo he hecho todo desde teatro musical, televisión, y luego escribir para radio, para televisión, para teatro. Y un poco hoy en día esa es mi faceta más importante, creo yo, porque es la que tiene más trascendencia y es la que me ha difuminado más por el mundo, ¿no? Te sientes más útil y menos limitada por las barreras de donde te encuentres.
Desde luego hay una pregunta que no puedo dejar de hacértela, porque tú, por ejemplo, eres una escritora, tienes un sinnúmero de obras que se han puesto en escena en distintos países precisamente por eso, porque no están no están identificadas ni con un país, ni con un género, ni con una etnia específica. Puede ser adaptada a todos y cada uno de los países, pero esto ocurrió en el tiempo que tú vivías en España, donde tú empiezas a consolidarte y a crearte como una escritora, a darle ya la vuelta a la Yuli que tú querías ser.
Sí, así sucedió, y sucedió un poco por casi por casualidad, porque cuando me fui a España, como no estaba vinculada a las artes, fui con la intención de hacerlo, pero estaba trabajando en otra cosa, estaba en una relación que me mantenía apartada de las artes. Entonces, uno es quien es, haga lo que haga. Y yo sentía pues que me ahogaba como artista, no encontraba la salida a eso que uno necesita expresar. Entonces, digamos que empecé a escribir más en serio. Antes yo escribía algunas cosas y poemas y música, pero empecé a escribir, empecé por teatro, más en serio, como una necesidad anímica de darle rienda suelta a esa creatividad que tengo dentro, ¿no? Me tuve que enseñar a mí misma a escribir, como quien dice, porque no, esa carrera no se estudia, y uno tiene muchas dudas cuando empieza, igual que cuando empecé a escribir novela, yo decía, ¿cómo es esto? Y cuando sé que yo terminé, yo escribí, y eso no se acababa nunca, hasta que más o menos hay un reloj interno que te va guiando. Entonces, luego descubrí que me apasionaba, y que hay una cosa maravillosa cuando uno escribe, que nunca sientes soledad, porque la dinámica es tan intensa cuando tú estás escribiendo y estás con tus personajes, que te sientes muy acompañada. Es más, yo creo que es un poquito de esquizofrenia, porque uno los escucha, uno los ve caminar. Fíjate que cuando terminé mi primera novela, que estuve como un año escribiéndola, el día que termina, porque siempre hay un día, aunque luego la retoques, sentí un silencio en mi cabeza tan grande que fue cuando yo me di cuenta, ¿será que soy esquizofrénica? Porque antes yo estaba con todas mis voces y todas mis conversaciones, y cuando aquello se acabó era como si toda esa gente que había convivido conmigo me hubiese abandonado. Una sensación súper extraña, y ahora los recuerdo como si hubiésemos vivido una etapa de la vida juntos, ¿no?
Tienes como 14 piezas que has escrito en teatro. Muchas de ellas pues han tenido representaciones.
14, más de 50 obras.
Y ahora tienes más de 50. Pero hay una obra tuya que yo la vi y me impactó, se llama Exilio. Es una obra...
No es mía.
No,
esa la hice
tuya,
yo.
Porque la actuaste.
Ah, ok. Esa es de Matías Montes y Odobre, sí.
Sí, de Matías Montes y Odobre.
Yo hacía el protagónico de Victoria.
Porque también hay una obra que se llama La Generación Puente. Y ahí creo que fue donde tú narraste... Ajá. La diferencia de vivir y de comprender o tratar de entender dos mundos diferentes.
Correcto.
Ahora
ese libro es un ensayo sobre la generación cubanoamericana, y surgió de un momento vital en que yo vivía en España y me cuestionaba qué era yo, porque no era del todo cubana, no era del todo americana y tampoco era española. Y, sin embargo, tenía identidad y decía, ¿qué soy yo? Y entonces empecé a escribir un poquito para ordenarme, y tuve que decidí remontarme al principio, porque entendía, precisamente por el exilio, que había mucho dolor enquistado dentro de mí, porque uno va guardando el dolor tal y como lo siente en el momento que sucede. Yo tenía un dolor infantil, la separación de mi casa, la separación de mi abuelo que yo adoraba, Y escribiendo ese libro lloré mucho, pero fue un proceso de sanación, porque uno tiene que enfrentarse a sus miedos internos, a sus fantasmas, para curarse de ellos. Y hay que tener valor, déjame decirte, porque el dolor de una persona es el dolor más grande del mundo. O sea, el tuyo es el que más duele. Y ese libro fue una sanación, un proceso de sanación. Para mí, fíjate que es un libro bastante ligero, porque yo soy así más bien bromista, me gusta ver la parte más simpática de la vida. Y cuando lo terminé de escribir dije, bueno, pero esto a quién le interesa, porque al fin y al cabo, pues es mi vida, es mi historia. Y lo bonito fue que cuando lo leyeron los otros compañeros de generación, me decían, me parecía estar leyendo mi vida. Entonces me di cuenta que todos teníamos más o menos una experiencia paralela, incluyendo muchos secretos de dolor que no compartíamos los unos con los otros, y también fue una terapia muy bonita para otros miembros de mi generación.
Yoli, ¿tienes tiempo para algo? Porque siempre te veo que estás en una actividad, o bien recibiendo un premio muy galardonada, muy merecido, montando una obra de teatro. Ahora mismo estás en ese afán de montar una nueva obra de teatro. Si no, pues terminando un libreto, una obra que vas a poner. Sí. ¿Cómo es el día de Yoli de grande? A ver.
Bueno, me levanto más o menos a las 5:00 a.m, 5:30, para poder hacer ejercicio, porque si no ya me complico hacer ejercicio, hacer yoga, porque además con los años como que se oxidan algunas bisagras del cuerpo. Yo no entiendo qué pasa. Y hay que mantenerse activo o echarse tres en uno. Hago ejercicio, me preparo mis cosas, trato de traer el lunch para que engorde menos. Dejo la casa lo más arreglada posible, cojo el tráfico infernal de Miami. Sí. Y entonces, en ese tiempo muerto, pues me estudio las obras, o me pongo al día de las noticias, o algo, hago algo constructivo, porque son muchas horas las que uno se pasa en el tráfico. Trabajo en la oficina todo el día, ya sabes, y en los ratos libres trato de hacer llamadas o hacer entrevistas como esta vez. Estoy escapada en este momento. Y luego siempre, o bien tengo una actividad, o tengo que salir a ensayar, llego a mi casa tardísimo. O sea, es un sacrificio vivir esta doble vida de los artistas, que no nos queda más remedio que ensayar por las noches, que hacer teatro en los fines de semana. Pero como es algo que te apasiona y la vida no puedes vivir sin pasión, pues soportas el sacrificio. En este momento me localizan de cualquier ciudad del mundo, en cualquier momento, a pedirme cosas. Mira, hoy mismo he recibido un email de Perú sobre una de mis obras y otra de Uruguay. O sea, que son sorpresas agradables gracias, claro, al internet, ¿no?
Hablando de eso, ¿qué te gusta más, o qué te apasiona más, o qué es, te satisface, te llena? ¿La actuación o escribir?
Hoy en día escribir. Actuar me divierte, pero como te dije, y tú bien conoces las vicisitudes aquí, yo siempre he visto mi carrera como actriz como un hobby, porque si lo veo como una profesión ya es para pegarte un tiro, ¿no? Porque uno no puede vivir de eso. Pero sí considero que tengo una misión más importante como escritora, que el mundo se han cambiado siempre por las ideas. Siempre dicen que la palabra es más poderosa que la espada. Puedo influir más en el pensamiento a través de las cosas que escribo. Todos tenemos nuestra filosofía, nuestro punto de vista, que pensamos que es el mejor o el correcto o el acertado. Y bueno, yo tengo ese poder de poder irlo infiltrando por ahí con mis comedias y con mis obras y todo eso. Entonces, también considero que todo dramaturgo tiene la obligación de dejar plasmado su tiempo, porque conocemos de otros tiempos a través de las grandes plumas, de Shakespeare, de Molière, de Lorca, de tantos. Y yo trato también de recoger la realidad de mi tiempo, los valores de mi tiempo, los conflictos de mi tiempo, todo eso para que quede y para sentir que he dejado algo, porque todos nos nutrimos de los que vinieron anteriormente, de leer libros, de escuchar música, de ver obras arquitectónicas, pinturas, y a la vez tenemos la obligación de dejar algo, de dejar lo que podamos, de dejar nuestra historia, de ayudar a que se aprenda de lo que aprendimos nosotros. Por lo menos eso es mi concepto, desde que quiero dejar algo para que mi pase.
Una especie de legado, lógicamente. Ahora me pregunta, sí, porque dentro de tu labor artística y cultural como productora de teatro, escritora, directora, has tenido mucha relación con jóvenes artistas llegados de Cuba, actores y actrices. Sí. Y quiero hacerte una pregunta, porque cuando yo hablo con ellos es como que descubren el Mediterráneo, descubren un mundo que es el mundo donde ellos pueden hacer lo que ellos quieren, decir lo que ellos quieren, actuar como ellos quieren. ¿Dónde está la salvación del alma de la nación cubana dentro de este drama que ha durado tantos años?
Hombre, no creo que nadie tenga esa respuesta como respuesta absoluta, pero ya que tocas el punto de vista de los actores, indudablemente los actores, y a través de los textos, pueden hacer mucho por reflejar opciones, posiciones, ideas alternativas, cosas que el público sentado en la quietud del patio butaca, sin que nadie lo vea, puede reflejar sobre ellas con cierta honestidad. He encontrado que los actores que vienen de Cuba tienen una gran formación, una formación teórica muy buena, grandes estudios, grandes conocimientos, pero están acostumbrados a hacer teatro de una manera cómoda, como que ensayan un montón de meses y estudian las técnicas y no sé qué. Y aquí ya sabes que es la supervivencia. Nosotros tenemos que montar una obra tras otra, y no estamos tanto en la teoría como en la práctica, ¿no? Aquí me encontraba con muchos actores que decían, pero en un mes no podemos montar la obra, y todos nosotros lo miramos así como, ¿ah? Que no se aprenden el texto tan rápido, porque están acostumbrados a tener 3, 4, 5, 6 meses. ¡Qué rico, qué maravilla! No, pero nosotros no. Pero eso sí, te diría que ellos tienen una formación académica más amplia, porque se pueden dedicar a hacerlo. Los que hacemos teatro aquí muchas veces hemos tenido que aprender sobre las tablas.
Arriba del escenario.
Sí, efectivamente, que al final es donde se aprende el oficio, pero es muy positivo tener la posibilidad de todos esos estudios de Chekhov, de Stanislavski, de Grotowski, que todas estas cosas. Pero yo cuando veía, sobre todo en México, que mi familia tenía que hacer una obra nueva a la semana, porque girabas por el mismo circuito, yo decía, mira, todas estas teorías están muy bonitas, pero cuando hay que comer de esto, esta profesión es otra cosa.
Efectivamente. Te doy las gracias, Yuli. Te deseo lo mejor de la vida. Eres una mujer muy emprendedora. Eres un talento increíble. Yo creo que en algún momento, pues, la vida te dará la oportunidad de que recibas un fuerte aplauso en el Teatro Nacional de La Habana, Cuba. Y yo estaré allí para observarte también después, entrevistarte a través de Radio Martí.
Ah, te tomo la palabra. Y gracias a ti por esta misión que haces y por este coloquio donde nos podemos conocer unos a los otros. No sé quién me estará escuchando.
Bueno, yo creo que todo el que te escuche esa sonrisa clara y diáfana que tú tienes, esa forma tan fluida de expresarse, sabe que está hablando con una mujer de Cuba, sencillamente, una mujer cubana. Gracias, Yuli, un beso bien grande, que Dios te bendiga.
Un beso para ti, mi amor.
Bueno, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Como ven, mujeres de Cuba, mujeres que enseñan un rostro difícilmente de borrar, el rostro de la fortaleza y de la felicidad.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.